Bienvenido, General Bonilla, ¿cómo anda?
Muchas gracias, por suerte todo muy bien.
Bueno, un gusto recibirlo, estuvo muy activo hasta hace, ¿cuánto tiempo? ¿Un año, dos años?
Sí, en marzo del 2012 pasé a ya a retiro definitivo, ¿verdad? Si bien sigo, como hablábamos previamente con usted, con ciertas actividades, hoy estoy en descanso y de chofer, fundamentalmente de mis hijos y de mis nietos.
Termina. Bueno, muy bien.
Pero son los placeres.
Eso es muy importante.
Son los placeres, además, que le queda a uno.
Sí, señor. Porque de repente en otros momentos no.
Nunca lo pude hacer.
El tiempo. Ahí lo tiene. Bueno, vamos a estar hablando de esta inquietud de los retirados militares en torno a la reforma de la caja. ¿Que usted cree que es una caja que se ha administrado bien, Bonilla?
Bueno, gracias por la pregunta, porque justamente no es una caja. Las cajas tienen, pueden invertir abiertamente. El servicio militar, el servicio de retiro y pensiones de la Fuerza Armada es simplemente un servicio que hace, tramita expedientes. Cuando llega la edad de retiro voluntario o por la ley que le impone su retiro, confirma los años que usted tiene servicio, el grado, la antigüedad en el grado, y de ahí saca el sueldo, y lo único que hace es eso. Después recibe la plata tanto de Montepío como los aportes patronales, más lo que el Estado, Rentas Generales, aporta y paga. Entonces,
pero el Estado ha tenido que ir poniendo cada vez más.
Pero ahí justamente se da una mala gestión política, a mi manera de ver. Porque cuando usted disminuye efectivos en las Fuerzas Armadas, los efectivos que disminuyen no se evaporan. Pasan automáticamente a engrosar la fila de retirados. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hablábamos recién, el Montepío y los aportes patronales son muy escasos y eso va agravando la situación. Por otro lado, también hay que considerar todas las distintas situaciones que se han dado a lo largo de este año. Fíjese que en el año 92 hubo un incentivo de retiros a cargo de Rentas Generales. En el año 2006 hubo una recomposición de carreras para aquellos militares que por problemas políticos se retiraron del país, con un fuerte aporte de Rentas Generales también al servicio de retiros. Y sin ir muy lejos, situaciones que se dan, por ejemplo, en la ley de presupuesto del 2010, en el artículo 754, donde dice que todos los empleados públicos que trabajen 8 horas o más pasarán a ganar 14.400 pesos, a excepción de los militares y los policías. Entonces, toda esa situación se da de que a la hora de poner los papeles en la mesa no son situaciones iguales, ¿verdad?
Claro. ¿Y cuál es el aporte que hacen los activos, los militares activos?
Mire, el militar desde que ingresa hasta los 36 años, uno a uno, esté en actividad o en situación de retiro, aporta el 13%. Y el aporte patronal, o sea, el Estado en este caso, aporta el 15%. Así que el 13% del sueldo de un militar, es decir, el 13% es nada, desgraciadamente es así. Y eso da una situación a la larga que descompensa una situación que se da, que hoy dicen que es deficitaria. No, no es deficitaria, porque el servicio de retiros militares lo único que hace es tramitar expedientes. Hay que hacer una reforma de esta, sí, por supuesto, y el Poder Ejecutivo tiene toda la potestad. A mi manera de ver, y con la experiencia que tengo, tal vez lo más adecuado sería dar los criterios, el Poder Ejecutivo, dar los criterios al Estado Mayor de la Defensa, que usted lo decía hoy, el ESMADE, y allí formular una posible reforma, por supuesto, para vista del mando superior y la autorización.
Eso no se ha dado todavía.
Eso no se ha dado. Está en estudio. Hoy está en estudio, primero sin los militares. Creo que es un gran error del Poder Ejecutivo no estén en la mesa, digamos, en las conversaciones militares con el asesoramiento adecuado. Hoy sí, creo que está el General González y el director del Servicio de Retiros aportando un asesoramiento. Y bueno, esperemos que de allí salga lo adecuado, porque hay que ser muy cuidadoso. Acuérdese que la organización militar es piramidal. Si usted pone más años en un lado o en otro, puede a lo largo de los años transformar esa pirámide en figuras que no son las adecuadas. Es decir, tiene que haber tantos soldados y tantos cabos para esos soldados, y así sucesivamente hacia el punto final, que es el comandante.
Si no se desarma todo el,
si no se desarma
toda la estructura allí, ¿no? Bien, hay esta preocupación manifiesta, obviamente, que no solo en la Fuerza Aérea, sino en las tres fuerzas. Hay otros problemas que también están enfrentando en estos momentos las Fuerzas Armadas. Ayer hubo una comparecencia del ministro de Defensa ante la comisión homónima del Senado. Lo acompañaron los comandantes. Una reivindicación sostenida en el tiempo, la falta de recursos y particularmente de recursos técnicos, y el dato que hoy está en todos lados de 18 aviones de combate que tiene la Fuerza Aérea, solamente uno está operativo, un Pucará. ¿Cómo ve esto usted, general?
Y bueno, creo que la palabra, usted, la exposición que ha hecho es muy clara. Creo que acá las Fuerzas Armadas están huérfanas desde hace mucho tiempo, no solamente en lo que hace al material, sino también en lo que hace al mantener el recurso humano, que es el capital más grande que tiene las Fuerzas Armadas, y no solamente las Fuerzas Armadas, sino que, por ende, el país. Nuestros mecánicos, nuestros marineros, nuestros soldados, le dan, a través de su impronta y de su instrucción en lo que hace a la puesta en marcha de un barco, un avión, un tanque, una situación que usted le tiene que dar esa impronta que tiene, justamente, que la entrega de ese soldado al material escaso y obsoleto que tiene la Fuerza Armada. Mantenerlo hoy en activo a ese personal con los sueldos que tenemos es todo un desafío para el mando superior.
En la Fuerza Aérea se lo llevan las empresas privadas, por ejemplo.
Se lo llevan las empresas privadas, pero muchos optan, porque la vida militar es una fuerte vocación de servicio, un fuerte amor a la patria, que hace que ese soldado, que ese técnico, que ese oficial permanezca en actividad. Y no es menor eso. Eso justamente incluso lo da la especificidad de las Fuerzas Armadas. El servicio full time que tienen que tener, no tienen múltiples opciones de trabajo, solamente el ser militar, lo que hace a la parte de disciplina, la justicia, no solamente la ordinaria, como nos toca a todos los ciudadanos, sino también la justicia militar, los tribunales de honores, todo eso hace que el militar tenga un estatus distinto al el funcionario civil. Y valga si el mando superior tiene que trabajar permanentemente para el cuidado de ese personal que no se vaya de la Fuerza Aérea o de cualquier otra fuerza. Uh-huh. Permanentemente son tentados en sus domicilios, a la puerta de las unidades, para que se vayan. Y bueno, y hay que trabajar denodadamente para que ese personal mantenga en la fuerza efectiva.
Claro. General, decíamos, en este momento hay operativo un avión de combate de los 18, un Pucará, que tienen ya cuántos años los Pucará.
Mire, los A-37 llegaron en el 76, y los Pucará, si mal no recuerdo, en la década del 80 y algo, cerca del 90, no lo recuerdo.
Por
pero fíjese que usted, claro, de 18, un avión operativo habla a las claras la situación, en este caso, del apresto de la fuerza, pero no por culpa de la fuerza, como lo decía recién, ¿no? El personal hace lo imposible para el mantenimiento y la operatividad de esas aeronaves, que ya por sus años tienen carencias, falta de repuesto, porque algunos aviones ya están desprogramados en el mundo, y eso hace que tengan que ir cambiando una situación a otra para poder tener operativo el mínimo de aviones, que creo que no es tan así como usted lo dice. Creo que habían 4 A-37 hasta el viernes, por lo menos.
No sé, que podrían despegar.
Si el avión está en la línea, está bien en todo sentido. Ahí desde el mecánico...
Pero el viernes se cayó uno, general.
El viernes se cayó uno, pero desde el momento que el avión sale del hangar y el mecánico hace las pruebas de vuelo y luego el piloto hace las pruebas previas al vuelo y justamente todo lo que corresponde, ese avión está operativo, si no el piloto no sale. No sale, es decir, usted no, si hay algo está mal en su auto, usted no sale, lo deja al costado y se va en taxi. Avión que está en la línea y está operativo, créame que ese avión, por la seguridad, no solamente de la aeronave, lo más importante aquí es la vida y la vida del piloto, ¿verdad?
Sí, ¿y qué puede haber pasado el viernes?
Y bueno, ahí hay un cúmulo de situaciones que se dan. Tres factores fundamentales a estudiar: el factor medio ambiente, que no hay que descartarlo, porque si bien meteorológicamente estaban las condiciones adecuadas, hay que estudiarlo y no descartarlo, que en definitiva puede dar, para bien o para mal, alguna otra situación que suma, ¿verdad?
Eventualmente los vientos, tormenta eléctrica.
Bueno, eso por suerte
no se dio.
Luego viene el factor humano y el factor material. Un accidente es la consecuencia, la sumatoria de varias situaciones que se van dando, que terminan en un incidente o un accidente, como en este caso, que enluta a las alas uruguayas frente a la muerte de estos dos jóvenes pilotos, con familias atrás, chicos de 2 y 4 años, creo que dijo el teniente Medeiros. Y bueno, da para pensar muchas cosas. Tal vez no es el momento adecuado, primero porque hay todo un estudio del accidente y es reservado, y está bien que sea así, reservado, y que quienes tienen que tener los primeros indicios de ese accidente sean las autoridades nacionales. Y hoy está en calidad de sumario llevado adelante, la comisión tiene 50 días para expedirse, y recién comienza esto, ¿verdad? Lo que hay que separar, lo que es el accidente, de toda la situación primaria que usted me planteaba, de lo que es la reforma y un posible impuesto.
Por supuesto, es otra historia. Pero usted decía, avión que está en línea para despegar, es avión que está en buenas condiciones, por lo cual más bien habría que estar pensando en este siniestro, en el error humano.
Yo le decía recién que son secuencias, ¿verdad? Puede haber una falla de material y luego, de repente, distintas situaciones que van... Saquemos el accidente del viernes, ¿verdad? Los accidentes en general. Y luego distintas fallas humanas que van agravando la situación, que puede terminar, ya como le dije, en un incidente o un accidente. Este caso es muy particular y, como hablamos, a todos nos ha tocado y todavía sentimos todavía la emoción, la tristeza de esa situación de gente que conocimos y que hasta ayer estaban con su familia y con sus seres queridos.
General, decíamos, puede haber en estos momentos 4 aviones de combate operativos. Bueno, veamos qué modelos, ya están viejos o no, si habría que renovarlos o no. Hay gente que podría preguntarse, pero en definitiva da lo mismo tener 1, 4, 5 o 22. ¿Para qué precisamos aviones de combate en el Uruguay?
Bueno, el avión de combate en sí es una amplia gama, ¿verdad? En la cual están los F-16 a los A-37, que como ejemplo vamos a poner el uruguayo. El Uruguay hoy tiene espacio aéreo a vigilar, muy importante. Tenemos los radares tácticos, el radar militar, que identifica absolutamente cualquier vector que ingrese a nuestro espacio superior. Y luego tenemos que tener un arma, algo, una unidad que vaya a interceptar ese vector y hacerlo bajar, o traspasarlo luego, si sigue en su vuelo hacia Brasil, en algún momento tiene que aterrizar, y ahí con los distintos convenios que hay, con tanto con Brasil como en Argentina, pasarle ese vector y que ellos lo sigan hasta el momento de aterrizaje. Es fundamental, es vital para un país. No solamente el avión de combate, todo lo que hace al avión de combate. Es la el respaldo que tiene el Estado, ¿no?, frente a situaciones distintas, de decir, somos un país soberano, vamos a hacer esto, porque nosotros así lo vemos y hemos estudiado y lo llevaremos adelante. Nosotros seríamos incapaces, el Uruguay, de pedirle a algún país vecino por qué ponen ciertas pasteras o ciertas actividades cerca de la frontera. No lo hacemos porque es un país soberano al cual respetamos. A nosotros a veces nos hacen algunas preguntas justamente por toda esa situación que hace que, al no tener unas fuerzas armadas correspondientes, afloja un poco esa situación y, bueno, se da esa situación que a veces no es la más creíble.
Fue por eso que quizá en la primera administración del presidente Vázquez, cuando se planteó el conflicto con la entonces Bosnia, hoy UPM, bueno, hubo un llamadito a Estados Unidos para ver si eventualmente había apoyo,
que lo hubo. Hoy, sin ir tan atrás, hoy se nos está cuestionando dónde queremos poner nuestras pasteras. Y bueno, y eso le da la posibilidad del Estado de decir, la ponemos en determinado lugar acorde a todos los estudios que se han hecho de medio ambiente, en fin, etcétera, y es el lugar más apropiado y ahí la vamos a poner. Uh-huh. Eso lo da un respaldo que tiene que tener el Estado, que solamente a través de sus Fuerzas Armadas lo pueden hacer.
Uh-huh. Bonilla, ¿hoy Uruguay tiene clara cuál es su política de defensa?
Es una muy buena pregunta, porque en el año 2006 y 2007, durante 2 años, se hizo una mesa temática en Uruguay, justamente con este gobierno, de qué fuerzas armadas se necesitan para la defensa nacional. Y luego de 2 años de discusión, donde actuaron absolutamente todos los distintos actores de la sociedad, militares, civiles, periodistas, políticos, etcétera, se llegó a una conclusión y salió una ley marco de defensa, la 18.650, que justamente aclara toda esa situación y que fue votada por unanimidad en el Parlamento y promulgada en el año 2010. A partir de ahí ya no hay que hablar más qué Fuerzas Armadas se necesitan. Yo anoche lo escuché en el Parlamento decir que tenemos que ver qué Fuerzas Armadas se necesitan. Ya está, ya se hizo las reuniones temáticas, hay una ley marco de defensa, se llevó adelante políticas de defensa aprobadas hoy en nuestro país, se llevó adelante la política militar aprobada también hoy en nuestro país. Siendo yo jefe de Estado Mayor de Defensa, se me encomendó hacer la modernización de las Fuerzas Armadas en base a esta situación que yo le cuento, y nunca se han aplicado. Quiere decir que las
¿y
cosas
por qué
están,
no se aplicaron?
Las
¿por,
cosas están?
¿Por qué no se aplicaron, Bonilla?
Bueno, eso hay que preguntárselo al poder político, que es justamente el encargado de hacer cumplir las leyes, ¿verdad? En este caso, se llevó adelante no solamente todo lo que hablamos, sino la modernización de las Fuerzas Armadas, que se aprobó el 27 de octubre del año 2011. Una fecha muy cara para mí, no solamente por ser mi cumpleaños, sino que se dio una situación en el momento que recuerdo permanentemente la fecha, y que hace que a partir de esa fecha tengamos la modernización de las Fuerzas Armadas para llevar adelante, y que, bueno, debe estar durmiendo en algún cajón.
Uh-huh. Volviendo al principio, Bonilla, ¿hay militares que están pensando ya en adelantar su retiro en base a este run-run que está sobre la reforma del sistema previsional?
Bueno, yo le sacaría que están pensando.
Ya se están retirando.
Ya se están retirando. Con toda la situación que además lleva. En el hospital militar, usted lo ha de haber leído en la prensa, que hay, por lo menos ahí sí, tal vez, pensamiento de un retiro masivo de profesionales. Un hospital que, si bien es público y depende del Ministerio de Defensa, pero es un hospital de emergencia del Poder Ejecutivo frente a desastres naturales, o justamente como la palabra lo dice, situaciones emergentes, que tiene el Hospital Militar con todo lo que hace la especificidad militar. Usted sabe bien que en el día de hoy no se puede hacer huelga, no hay horas extras, es full time, y todo eso le da al Hospital Militar una situación adecuada para que el Poder Ejecutivo, llegado el caso, pueda usarlo en una situación emergente. Pero los militares hoy están pensando que les cambian las reglas de juego sobre la marcha, y bueno, muchos ya han pasado retiro. Yo me he asombrado de gente que conozco, y lo conozco muy bien, muy profesionales, que ya han pasado el retiro, en este caso voluntario.
Así que ya se están viendo las consecuencias de algo que todavía no ocurrió.
Que algo todavía no ocurrió. Pero la expectativa es muy grande. Hasta ahora, como yo le decía, hemos sido huérfanos en todo sentido. Y cuando las expectativas están ahí, y usted ya tiene un cierto derecho adquirido y tiene familia atrás en la que tiene que velar, y ve que hasta ahora se han cumplido siempre que hubo algún run run, bueno, vámonos ahora, que es el momento, y pensar en otra situación, en otro emprendimiento. Por supuesto, hay que tener edades para todo eso, ¿verdad? Como le decía yo hoy, antes de comenzar el programa, yo ya no puedo a mi edad ya salir a buscar un trabajo. Hay que tener el momento justo, y todo lo que hace a la profesión militar, poder volcarla en lo que hace a la parte civil.
Tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco al general del aire retirado, José Bonilla, que nos haya acompañado.
Muchas gracias, el gusto es mío, y como siempre, a vuestras órdenes.